Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Ricardo López Gotig en los micrófonos de Radio Sefarad para seguir recorriendo las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, bueno, hoy nos vamos acercando, como es lógico, cada vez más en el tiempo. Ya estamos prácticamente a finales del siglo XX, en la última década. Y una de las historias que nos conmovió a quienes estuvimos en esa época fue la masacre, el genocidio en realidad que hubo en Ruanda. En realidad fueron en Ruanda y en Burundi, ¿no?
Sí, así es. Fue una verdadera catástrofe, pero ahí vamos a ver cómo es que por primera vez va a haber un tribunal penal internacional que aplique sanciones a los genocidas, utilizando la Convención para la Prevención y Sanción contra el Genocidio de 1948, que fue pensada, entre otros, por Rafael Lemkin. Pero bueno, vamos a explicar qué fue este genocidio. Este genocidio fue contra la etnia Tutsi, que tuvo como inicio la muerte del presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, y del presidente de Burundi, Cyprien Ntaryamira. Ambos fueron muertos en un atentado el 6 de abril de 1994, en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas. Un misil fue arrojado contra el avión en el que ambos viajaban, estaban arribando a la capital de Ruanda. Al día siguiente fue asesinada la primera ministra de Ruanda, y con estos magnicidios se dio el puntapié inicial para una campaña contra la etnia de los Tutsi. Es decir, la etnia mayoritaria en Ruanda eran los Hutu, y se dio vía libre para un exterminio si sistemático de la etnia Tutsi. Aquí hay que hacer una primera aclaración. Cuando Ruanda era una colonia, se independiza en 1962, antiguamente se daba un predominio de la etnia Tutsi. De hecho, gobernaba una monarquía Tutsi. Pero siendo la etnia mayoritaria los Hutu, bueno, ahí hubo un golpe de Estado en 1973, en el que toma el poder Habyarimana en un golpe de Estado. Esto provocó una gran migración de Tutsis a los países vecinos, sobre todo Uganda, en donde se formaron guerrillas para recuperar sus posiciones en ese país. Lo cierto es que ya había una guerra civil intensa desde 1990, pero en 1993 se llegó a los acuerdos de Arusha para compartir el poder entre los Hutu y los Tutsi. Y en ese contexto, esto es muy importante, la Organización de Naciones Unidas legado 2.500 efectivos de los cascos azules para acompañar ese proceso de paz, que obviamente fue interrumpido con estos magnicidios que señalamos previamente. Ahora, lo que ocurre a partir de estos asesinatos es que la fuerza paramilitar Hutu llamada Interahamwe, se había formado ya en 1990 y estaba liderada por Robert Kayuga. Entre abril y julio de 1994, estos grupos Hutu, extremistas en el poder, comenzaron una política de persecución y asesinato de los Tutsi, llegando a matar en esos meses, se calcula, unas 800.000 personas, mayoritariamente de la etnia Tutsi, pero también hubo Hutu y de la etnia Twa entre las víctimas. Es decir, que acá lo que luego se prueba en los juicios del Tribunal Penal Internacional para Ruanda es que hubo una decisión de exterminio sistemático y deliberado, ¿no? Que esto es clave para entender el concepto de genocidio. Para deshumanizar a los Tutsi, desde los medios, sobre todo desde la radio, se los llamó cucarachas, y a esta política de exterminio, que era básicamente a machetazos, es decir, que no estamos frente a una política de exterminio como las que hemos visto anteriormente y sobre todo con la ayuda de un exterminio de carácter industrial. Acá estamos viendo una política de asesinato a machetazos con estos grupos armados, y a esto hay que sumar la migración de unos 2 millones de refugiados a Uganda, Tanzania, Burundi y al país que antiguamente conocíamos como Zaire, hoy República Democrática del Congo. Se calcula que al entonces Zaire migró más o menos 1.200.000 personas en esos meses. A esto hay que sumarle 1.500.000 de desplazados internos, miles de mujeres violadas, se calcula unas 200.000 mujeres violadas, como parte de la política de exterminio y destrucción de la identidad tutsi, muchas de las cuales quedaron embarazadas. Y además se consideraba como traidores a la raza Hutu a quienes habían contraído matrimonio con los tutsi. Acá estamos viendo algo muy parecido a lo que vimos la política antisemita de la Alemania nazi, el tema de los matrimonios mixtos. Bueno, las masacres se realizaron en iglesias, en aldeas, en lugares de refugio, y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas retiró, en medio de esta situación de violencia, a los cascos azules. Es decir, que en lugar de buscar darles un mandato de protección a la población civil, los retira. Bueno, lo cierto es que en junio de 1994, Francia interviene con la operación turquesa o turquoise de ayuda humanitaria. Y esta es una misión que, esto es un dato muy interesante, justamente en los últimos tiempos han surgido acusaciones de complicidad de estas tropas francesas con los Hutu y que hay acusaciones muy graves contra quien era el entonces presidente, ya fallecido, François Mitterrand, y del entonces Edouard Balladur, de apoyar a estos extremistas Hutu de una forma solapada. Bueno, después de esta situación de violencia extrema y genocidio, se llegó a otro acuerdo para compartir el poder entre ambos grupos, en tanto que los principales gestores del exterminio van a ser juzgados por el Tribunal Penal Internacional, instalado en Arusha, Tanzania, por la resolución 955 del Consejo de Seguridad de la ONU. Y acá se va a implementar la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio de 1948, en cuya redacción tuvo mucha importancia Rafael Lemkin. Es decir, acá ya tenemos un instrumento jurídico fundamental para ser aplicado en este caso. Y ahí, en 1998, declarados culpables, quien fue el primer ministro, Jean Kambanda, y el alcalde, Jean-Paul Akayesu. Este alcalde, Akayesu, va a ser la primera persona condenada por esta convención internacional por genocidio. Y ahí no solo se demuestra en ese tribunal de Arusha el grado de implicación de estos líderes políticos en una política de exterminio, sino también la utilización de la violación como un arma de destrucción de la identidad tutsi, ¿no? Acá es muy interesante porque es la primera vez que se llega a estas conclusiones que van a ser sumamente importantes para todos los casos posteriores. Otros con responsabilidades menores también fueron juzgados en tribunales locales y, sin embargo, las consecuencias de esta guerra civil se siguen sintiendo hasta el día de hoy, porque hay miles de jóvenes que desconocen quiénes fueron sus padres biológicos. Estamos hablando de jóvenes que tienen 27, 26 años, porque son hijos de violaciones a las mujeres tutsi. Y esta masacre no quedó recluida únicamente en Ruanda y Burundi, sino que tuvo consecuencias demográficas y políticas para los países vecinos, que ya de por sí eran inestables, embarcando a África Central en una larga guerra, y de hecho fue uno de los elementos que llevó a la caída del entonces presidente de Zaire, Mobutu Sese Seko, quien era reconocido mundialmente como un cleptócrata, es decir, un régimen a tal nivel de corrupción que se lo conocía como una cleptocracia, y que llevó a una larga civil, una larga guerra civil dentro del Congo, hoy República Democrática del Congo, que abarcó a otros países como Angola, como Zambia, como Uganda, en una espiral de violencia que de hecho hasta el día de hoy sigue existiendo.
Bueno, vemos como hace poco cuando hablamos de Somalia, estos casos terribles en el continente africano que no solamente han sucedido, sino que tienen secuelas hasta el día de hoy, 30 años después, ¿no?
Exactamente. Acá estamos viendo, como bien decís, los resultados de esto. Y es muy conmovedor escuchar los testimonios de los sobrevivientes, de las mujeres que han tenido hijos producto de estas violaciones, de estos jóvenes que siguen buscando su identidad y tratando de entender de alguna forma qué es lo que pasó, de comprender su identidad. Y acá también es muy importante ver cómo es que finalmente este punto jurídico, esta convención internacional, bueno, se pone en práctica y permite sancionar a los criminales que participaron de esto.
Bueno, sin duda un punto y aparte en la historia de los genocidios desde ese punto de vista, ¿no? De la definición legal y en este caso la acción incluso de la ley internacional en estas situaciones. Seguiremos recorriendo sucesos terribles como estos porque nos acompañaron ya desde muy antiguo, pero también hasta prácticamente hoy día. Así que seguiremos necesitando que tú nos guíes por estas edades del totalitarismo. Ricardo López Gotis, muchas gracias.
Muchas gracias y como siempre un gran saludo a la audiencia de Radio Sefarad.